Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Aunque la violencia patriarcal la vivimos todas las mujeres y los hombres también, claro que sí. Es importante detenernos a revisar las experiencias colectivas sin dejar de lado sus dimensiones de racialidad y clase, que determinarán cómo vivimos esas violencias, con qué intensidad y desde qué lugar. Para platicar de cómo otros factores pueden diferenciar, matizar y agravar las violencias en el espacio público, me acompaña la periodista Nadia Sanders, editora del medio informativo La Lista y mujer afrodescendiente. Yo soy Berenice Andrade y les doy la bienvenida a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero.
Quiero empezar por una pregunta muy básica. ¿Tú has sido acosada en el espacio público?
Muchas veces, desde niña, claro. Yo he de contarte que hubo una etapa de nuestras vidas en que nos cambiamos de casa. Teníamos una zona donde la escuela era muy cerca de donde vivíamos, nuestra primaria. Y cuando digo vivíamos, era hablo de mis hermanos y de mí. Somos un hermano hombre, tengo una hermana mujer y yo. Soy la más chica de los tres. Entonces, nuestra escuela estaba realmente, llegábamos caminando de la casa, llegábamos caminando a la escuela. Y por cuestiones económicas, nos fuimos a vivir a Coacalco. Éramos tan ñoños que queríamos seguir yendo a esa escuela, aunque viviéramos en Coacalco. Entonces,
lejísimos, ¿no? Que la distancia era muy larga.
Era muy larga, entonces... Uh-huh. Mi mamá, pues mujer trabajadora, mi mamá trabajaba en las oficinas del Seguro Social, también en Reforma, ahí por muy cerca de la Estela de Luz. Entonces, pues era, nos íbamos muy temprano con ella, nos parábamos muy temprano, nos íbamos para allá. Tomamos el camión Indios Verdes al Metro Hidalgo, del Metro Hidalgo, un camioncito que nos dejaba a nosotros en La Palma y ya mi mamá se seguía al Seguro Social. Entonces, pero de regreso, el problema era el regreso, entonces nos regresábamos solos a casa. Entonces, mi primera experiencia traumatizante así de acoso, pues fue en el metro de niña. O sea, yo todavía era una niña.
¿Cuántos años tenías?
Pues yo creo que unos 9 años, más o menos.
Chiquitita, o sea, ni siquiera habías entrado a la preadolescencia.
Y es más, creo que 9 años es... Sí, o sea, yo no tenía más de 10 años, básicamente. Uh-huh. Y pues un tipo me empezó a tocar mis nalgas, tal cual. Pero yo me quedé paralizada. En ese momento yo me quedé paralizada. Y pues en el metro, mis hermanos ahí, pues distraídos o en su rollo, todos empujados ahí, como que nada más nos curábamos. Siempre íbamos a la defensiva, obviamente, por los empujones, no perdernos, ¿dónde estás? Ese rollo. Y sí, eran otros tiempos en cuanto a que, pues, bueno, no lo sé. Pero creo que no era tan peligroso hacer ese viaje que ahorita, pienso yo, hacerlo ahorita. O sea, mandar a 3 niños desde Coacalco hasta solos en transporte público, no sé si lo haría ahorita. Pero en ese entonces pensábamos que el mayor reto era no perdernos. Básicamente esa era la misión, era mantenernos juntos. Y sí, pues el acoso era ahí. Entonces, desde entonces esa fue mi primera experiencia traumatizante, pero yo me quedé paralizada, ¿sabes? Me quedé paralizada y muda, me quedé de miedo, aterrorizada, que no sabía qué hacer. Y desde entonces, obviamente, lo platiqué con mis hermanos y tal, y no, ¿cómo es posible? Me hubieras dicho, pero pues cuando eres una niña, pues no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí, pues fue siempre estar a la defensiva, ¿sabes? Como metiendo un codo adelante y uno atrás, que nadie se te pegue, que nadie se te arrime, pero el acoso era... el pan de todos los días, o sea, literal, el pan de todos los días. Nunca faltaba el tipo que te acerca su pene a tu cuerpo, ¿no? O que se quiere, no sé qué quiere hacer, o que el día que se te ocurrió, bueno, ya más grande, el día que se me ocurría, yo además tengo unas piernas muy, pues soy muy piernuda, pues, ¿no? Yo digo que tengo muy buenas piernas, pero el día que se me ocurre usar vestido, falda, pues es día de que, pues voy a sentir que me van a desnudar todo el tiempo, claro. ¿No? Eso es horrible. Entonces es básicamente, cúbrete, tápate, ponte pantalón, ponte ropa holgada, no sé, además soy muy bustonta, o sea, tengo busto grande, entonces es como que no se te vean las chichis, ¿no? Ropa holgada, porque yo de verdad una playerita y se me asoman las chichis, ¿no? Entonces depende, a esa edad, si es muy violento ese tipo de cosas al que te enfrentas, y más cuando estás viajando sola o cuando estás viajando con otros menores, ¿no?
Claro, digamos que definitivamente cuando eres una niña, una adolescente, no te has enfrentado previamente a eso, no tienes las herramientas emocionales como para evitarlo, para evitar sentirte mal, para evitar sentirte una víctima, para sentirte vulnerada.
Yo sí lo he detectado, bueno, conforme avanzas en el, como que en el autoconocimiento y demás, sí, yo sí siento que sí te afecta, pero ya con el autoconocimiento, o sea, yo me di cuenta, dije, y lo descubrí ya después de los 30 también, dije, claro, o sea, yo me quedé paralizada y me siento culpable de no haberme movido, ¿sabes? De esas agresiones o de ese momento. Y recuerdo perfecto que el tipo todavía se bajó y cuando se bajó me volteó a ver y se despidió de mí con la mano, cínicamente. Y fíjate, todavía lo tengo fresco. Entonces, sí, creo que sí te afecta, aún en la edad adulta. Y vas, y yo en lo personal sí lo he detectado, yo voy a la defensiva todo el tiempo.
Claro, y tú, por ejemplo, como periodista, seguramente también has vivido distintas experiencias de acoso, no necesariamente en la calle, no necesariamente en el espacio público, en tus lugares de trabajo, en los lugares donde cubres y también en relación con algunas fuentes, seguramente.
Fíjate que ahora sí que afortunadamente en mis espacios de trabajo nunca me he sentido acosada, o sea, como por mis jefes o mis compañeros de trabajo. Yo lo personal no, muchas compañeras sí. Yo directamente no me he sentido así como tal, pero sí con las fuentes. Yo cubrí, cuando yo cubrí Asamblea Legislativa, por ejemplo, pues cubrí Asamblea Legislativa, entonces había muchos diputados, diputadas, ¿no? Y no faltaba el diputado que te decía, claro, o sea, o tú le decías, oiga, diputado, ¿cuándo podemos platicar su iniciativa y tal? Porque, pues, como una forma de cultivar las fuentes y hacer contactos y fortalecer, pues eso, fuentes, pues para tener información de primera mano y demás. Y no faltó más de uno que me decía, claro, vamos a cenar. Y yo, no, o sea, no, un café, diputado, punto, ¿no? Y hubo uno en particular que no sé por qué en la misma legislatura creyeron que yo había salido con él. Entonces, a nivel comisión de gobierno, se llegó a comentar que yo tenía una relación con alguien, ¿no? Yo me considero una periodista muy crítica, muy combativa, muy clara, muy transparente, pero llegué a ser motivo de chistes misóginos o comentarios misóginos dentro de la comisión de gobierno.
Qué fuerte y qué desagradable. Y además es feo porque en realidad es algo común, ¿no? Es algo común que pueden vivir las reporteras. Pero volviendo al tema del acoso en el espacio público, algo que también he preguntado a las otras mujeres con las que he tenido oportunidad ha sido, ¿por qué un piropo es acoso? Y yo sé que no todas opinan lo mismo, y estamos en toda la libertad de no opinar. Yo, en lo personal, empíricamente tal cual, por mi propia experiencia de vida, por cómo me he sentido vulnerada, a veces incluso en peligro, cuando me gritan cosas en la calle, aunque no sean lo más horribles ni experiencias de muerte, para mí un piropo sí es acoso. Pero yo sé que no se trata de decir, o sea, no podemos definir las violencias dependiendo de nuestra experiencia personal. Aún así, este espacio se presta un poco para eso, ¿no? Para hacer este análisis desde nuestras propias experiencias de vida. ¿Tú consideras al piropo acoso?
Voy a ser bien honesta. Depende del piropo.
Depende del piropo. Incluso aunque sean personas desconocidas.
Sí. Para mí depende del piropo, pero en general es muy... y del espacio y del ambiente en el que estás. Creo que depende mucho de eso. Y lo digo con toda, pues, puedes decir franqueza, inconsciencia, ignorancia, como quieras, creo que sí depende. Pero en realidad yo no veo que en la calle de forma cotidiana, es más, no le llamaría piropo. O sea, un piropo es un comentario agradable, adulador, que debería de complacer a quien va dirigido. Eso para mí es un piropo. Lo demás sí es acoso verbal, ¿sabes? O sea, el que hagan sonidos con la boca cuando pasas, ¿no? Que hagan esto, o que te hagan una mirada lasciva y te digan algo. Eso no es un piropo, desde mi punto de vista. O sea, creo que un piropo sí es algo con una buena intención, de forma respetuosa, y que debe ser dirigido con respeto y con el único fin de... no con el único fin, con el objetivo de realmente de complacer a la otra persona. Pero creo que eso no es lo que ocurre. O sea, lo que ocurre no son piropos. Esos no son piropos. O sea, lo que se dice en la calle, ¿no? Entonces, eso es acoso verbal.
Algunas mujeres creemos que estas exposiciones, digamos, de comentarios acerca de nuestros cuerpos, incluso los que no son soeces, ¿no? Más que un halago en realidad, o por ejemplo un intento de acercamiento para ver si hay romance, ¿no? Porque de pronto había hombres que se quejaban, o personas en general que se quejaban, ¿no? Es que, ah, ya son tan especiales, ya no se les puede decir nada, ya no se puede ligar. Más que ser esta como exposición de un halago o de querer acercarse o de querer ligar, es una exposición de poder y de plantear que ese territorio no nos pertenece.
O sea, qué poca imaginación de que pensando que llegando y abrumando una persona y, ¿no?, y bombardeándola con un rollo es la única forma en la que puedes aproximarte a ella. O sea, sí me parece también muy limitada esa forma de... esa estrategia, ¿no? Porque ni siquiera sería el origen, creo que ni siquiera sería la estrategia o la llave adecuada para realmente, yo diría que hasta de tener un encuentro que dejara a las dos personas algo grato, ¿no? O sea, sin pensar más en si es romance o no, o lo que sea. Y creo que hace falta reaprender nuevas formas de interactuar, de relacionarnos, de encontrarnos, de reconocernos, incluso más allá del aspecto físico, ¿no?
Me gustaría entrar ya al tema también de la racialidad. Tú eres afrodescendiente, ¿cierto?
Así me identifico, sí.
Así te identificas. Entonces, a mí me gustaría que, digo, si puedes hacer como este ejercicio de reflexión rápido que te estoy obligando a hacer, ¿cómo han sido definidas tus experiencias con las violencias patriarcales desde la racialidad? O sea, tomando en cuenta estas dimensiones de las que mencioné brevemente al principio, ¿no? De raza y clase.
Desde la racialidad, mi pelo es, como te comentaba, Berenice, es afro, ¿no? Tengo un pelo afro, entonces, pues sí ha sido como una resistencia desde como de los 9 años, que igual dije, mamá, ya me voy a dejar crecer el pelo, estoy harta que me lo cortes, porque como mujer trabajadora no hallaba manera de peinar estos chinos. Entonces la solución más práctica de mi madre era cortarme el pelo y asunto arreglado. Entonces, pero en el campo profesional, pues yo me peinaba con trencitas, así como muchas mujeres negras se peinan con muchas trencitas. Yo desde toda la universidad y desde el CCH y así, pues usaba trencitas. Y entré a trabajar a un medio que es como que súper conservador, súper cuadrado. Todos los hombres tienen que usar corbata. Las mujeres no pueden usar minifalda. Bueno, yo no uso minifalda, pero...
ya me imagino qué medio es. Creo que yo también trabajé ahí.
Pues sí, era un copo como en contra de ese estándar de occidental de la mujer profesionista esbelta del... tez clara, pelo lacio, traje sastre y demás. Yo era, no cumplía con ese estándar porque caderas anchas, boobies y luego chinos y luego mis trencitas que eran como pues esta en qué banda de percusiones toca, ¿no? Básicamente. Pero curiosamente, no sé, tal vez mi personalidad y demás, yo no sé si eso frenó o me impidió en esta empresa sí puedo decir que tuve ascensos y tuve movilidad profesional, pero fue particularmente difícil para mí. Yo no sé si fue por eso o por otras cosas, ¿no? O por otros factores. Yo no podría atribuirlo a simplemente a mi aspecto físico, ¿no? No lo sé.
Bueno, quisiera hacer un paréntesis aquí. No lo sabemos y probablemente no lo vas a saber. Lo que es verdad es que, porque yo también trabajé ahí, esta empresa tiene políticas sobre todo de búsqueda de información racistas, abiertamente racistas. Yo recuerdo que a mí me... cuando había que darle indicaciones, por ejemplo, a los fotógrafos de qué tipo de imágenes tomar, sobre todo para Soft News, me hacían mucho la especificación que tenía que ser el perfil del periódico, y el perfil del periódico era solo gente blanca. Entonces a mí eso me confrontaba mucho porque yo sabía, por ejemplo, que yo no podía aparecer en esas secciones. O sea, que si yo me encontraba con un fotógrafo de ese periódico, la instrucción iba a ser que a mí no me tomaran fotografías. Entonces, bueno, esa era una política de información, ¿no? De editorial, digamos. Y que no se sabe de cierto, pero que podemos intuir que también aplicaba hacia adentro.
Sí, te digo, a mí nunca nadie me lo dijo, me lo verbalizó. Sí puedo decir que para mí fue, o sea, fue una necesidad el tema de la movilidad profesional ahí. O sea, fue más por necesidad e insistencia mía, porque veía como muchas promociones a mi alrededor y no, yo no lograba salir de auxiliar, por ejemplo, ¿no? Yo tardé más de 3 años en pasar de auxiliar a reportera. Te digo, yo no sé si lo voy a atribuir a eso o no, o a que no tenía, o a que no era barbera con los jefes, que también esa era otra forma de movilidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue particularmente, pero mi jefe directamente, mis jefes, o las personas con las que yo trabajaba, nunca me hicieron, o recuerdo yo, un comentario racista o despectivo o burlón con respecto a mi aspecto físico, a mi pelo. Jamás, siempre fueron muy respetuosos, o por lo menos yo conscientemente nunca lo interpreté un comentario por ese lado. Sí causaba curiosidad entre mis compañeros, como dices, los fotógrafos, ay, tú, Sanders, tu pelo, qué onda, y todo, pero nunca nadie ni me pusieron apodos. Y cuando yo empiezo a usar ya el pelo suelto después y empecé a cubrir política, y yo con el pelo suelto, chino, afro, así, en cubriendo fuentes políticas, ¿no? ¿Sabes? Y eso sí llamaba mucho la atención. Y por eso yo creo que eso permitía, o pensaban a estas personas que se sentían con... a esta persona, vela, ¿no? Es la chinita. Entonces ahí se referían a mí como la chinita y tal, que la verdad, tampoco lo siento ofensivo, pero sí en el ámbito profesional les insisto en que me llamen por mi nombre. De hecho, hasta lo hago de forma, está de broma, les digo, puedes decirme Nadia, puedes decirme Sanders, o puedes decirme pinche Sanders, pero siempre llámame por mi nombre, ¿sabes? Y cuando empecé a aparecer en televisión, esto siempre lo comento, yo sé que quienes me dieron esos consejos no lo hicieron simplemente con él, creyendo que me estaban ayudando o pensando que me estaban ayudando. Entonces una maestra que falleció lamentablemente, pero muy querida en el gremio por muchos colegas, me dijo, el pelo chino en televisión, no, nunca, nada más, no. Solo Cristina Mampur, como corresponsal de guerra, puede salir con su pelo así. Pero el pelo chino, no. O sea, sujétate el pelo, hazte algo en el pelo. Y yo, chispas. Entonces, yo pienso que por algo tenemos la fisonomía que tenemos, ¿no? Porque pues tienes tus proporciones físicas, son así. Entonces yo pienso que mi pelo suelto va perfecto con el cuerpezote que tengo, pero...
Sí, claro, y además es tu derecho, tú tienes la decisión de cómo usarlo, ¿no? O sea, si lo quieres suelto, agarrado, largo, etcétera, es tu decisión.
Y pues que pasa algo también, que tiene que ver con un tema de la credibilidad y con la imagen. Si no, Sheinbaum no se habría laseado el pelo. Tiene que ver con un tema de imagen, y por eso pienso que quien me lo dijo, no me lo dijo de, ay, no, tus chinos, sino que es algo que tenemos, pero que poco a poco hay que romper eso, ¿sabes? O sea, hay que ir haciendo, hay que ir picando y haciendo la grieta hasta que no solamente las personas con un estándar, con un físico, un tipo de físico, tengan, sean poseedoras de la verdad o de la credibilidad, porque eso no es más que una programación que viene de siglos de colonización occidental, pienso. Y pues sí, ¿sabes lo que cuesta amarrar este pelo? Entonces me rebelé al último, como siempre, y sí, o sea, llegué a estar en mesas con Mario González y con otros opinólogos ahí, pues con mi pelo afro, ¿no? Entonces hice como que el jefe del buró también dijo, ay, Sanders, te volaste, pero pues no, ahora sí como que un poco de, no me importa, ya no tengo nada que perder aquí. O sea, llegó un momento que sí te deja de importar, como, y si me dicen algo y si me corren, es como, no, tengo que ser congruente conmigo misma.
Digo, independientemente de las buenas intenciones, creo que en lo general sí se puede decir que es un acto que está como bañado de cierto prejuicio, ¿no? Y que abona como a esta discriminación sistemática. ¿Ha habido otros escenarios en donde, ay, digamos, ahora sí que tu fenotipo influya de una manera particular, sobre todo en las violencias que recibes? Las violencias, digo, si podemos especificar, ¿no? En el espacio público.
En el espacio público, pues en el espacio público, evidentemente, te digo, o sea, pienso básicamente en la calle, el salir a la calle, sí es esa imagen de, ah, mira, esa mujer de pelo chino, suelto, o sea, piensan que eres, o sea, como que estás a disposición de cualquier hombre. Básicamente, hay esa parte inconsciente.
¿Como esa exotización, digamos?
Claro, o sea, claro, porque no lo harían con una mujer blanca, talla extra small, con tinte de pelo rubio, ¿no? O sea, no lo harían así o no lo verían así. Pero sí lo notas, y más te digo, pues mi físico, o sea, no solo son mis chinos, son mis senos son grandes, son voluminosos, tengo caderas anchas, tengo piernas grandes, ¿no? Tengo piernas con mucho volumen. Entonces es no solo una exotización, sino además es pensar, claro, esta le encanta el sexo, ¿no? Es pensar, seguramente a esta le encanta el sexo. Y a lo mejor yo soy... a lo mejor hay mujeres con otro fenotipo que les encanta mucho más el sexo que a mí, ¿no? O sea, o que lo tienen de forma más frecuente que yo. Y no, pero sí hay esa... Y lo notas en esa sonrisa así como idiota, ¿no? De repente, ¿por qué ríe como idiota? Y también en ciertas ciudades o en ciertos contextos, no lo quería yo creer, pero no he encontrado otra explicación. Un amigo vino a México y viajó a Monterrey y se hospedó en San Pedro Garza, en un hotel 5 estrellas de San Pedro Garza. Y yo lo alcancé, tomé un vuelo de madrugada, llegué al hotel 5 de la mañana más o menos, o era el de madrugada, y no me dejaron pasar.
¿Y te dieron alguna explicación?
Que porque el check-in, que no sé qué, bueno, pues puedo hacer el check-in ahora.
Cabe aclarar para quienes nos escuchan que San Pedro Garza García es uno de los municipios más ricos de México.
Es uno de los municipios más ricos de México, con nivel de vida, creo que lo comparan con Alemania, ¿no? Con Berlín, no sé. Y pues es una sociedad súper cerrada, súper blanca también, ¿no? O sea, de élite, muy de élite. Y pues no me dejaron quedar. Entonces, lo que pasó, no te miento, mi amigo tuvo que bajar en la madrugada y estuvimos todo el tiempo en el restaurante hasta el día siguiente que me permitieran hacer check-in. Fue una cosa... Wow. Humillante, fue muy, o sea, fue como...
Inhumano, ¿no? Además.
Es lo más horrible que me ha pasado, además en mi país. Ya luego hablamos de España y luego hablamos de otros países donde ahí se me paraban yo iba con mis amigos, bien contenta, y ahí se me paraban en los trenes, en los camiones, y se paraban frente a mí sin papeles. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Yo creí que me iban a saltar, o sea, al fin chilanga, y ya les iba a saltar un trancazo y... No, papeles. O sea, claro, por mi pelo, pensaban que yo era marroquí, entonces me paraban en la calle. Yo tenía que cargar todo el tiempo mi visa porque por mi aspecto físico en España.
No, y es importante, o sea, creo que, o sea, es importante también dimensionarlo en otros contextos, porque nos ayuda a darnos cuenta de que, por ejemplo, en tu experiencia personal, tú no solo has sufrido de acoso sexual, que digamos que es como el que más nos atraviesa a todas las mujeres, pero hay también otros tipos de acoso en el espacio público, ¿no? Como el acoso policiaco, por ejemplo, que ese se ejerce mucho contra hombres racializados, por ejemplo, ¿no? Pero que tú viviste en otros países.
Sí, claro. Y a mí me lo dijeron. Cuando vayas allá van a pensar, todos van a pensar que eres marroquí. Y yo, ay, claro que no. ¿Cómo crees? Sí, van a pensar que eres marroquí. Y sí, a mí, comparación con mis amigos de, por ejemplo, el uruguayo o la argentina o la de Brasil, pues a mí me paraban más veces a pedirme papeles. Me río, pero es como qué gran error. A lo mejor el indocumentado era otro, pero pues me paraban a mí por el físico. Pero bueno.
¿Cómo te reapropias? Me gustaría terminar con esto, ¿no? O sea, ¿cómo te reapropias tú de estos espacios? Y bueno, ya un poco me dijiste estas como cambios y autolimitaciones que tienes que hacer, pero ¿te has detenido a pensar de qué manera podrías tú y también en colectivo, ¿no?, con otras mujeres? Y aclaro, no es nuestra responsabilidad terminar con la violencia patriarcal. Es algo tan complejo que creo que lo único que nos queda en lo inmediato es precisamente hacernos de redes y estrategias para, digamos, como para sobrevivirla y sobrellevarla. Pero en estas como redes y estrategias, ¿cómo te apropias tú del espacio público? ¿Te reapropias, no?
¿Cómo me reapropio? Bueno, yo tengo mis espacios, he encontrado y tratado de cuidar los espacios donde me gusta estar. Siento que puedo ser más yo y ahí sí, con ambientes más sanos. Procuro visitar y frecuentar espacios donde me siento más segura y siento que puedo ser más yo. Ejemplo, no sé, por ejemplo, viveros, ¿no? O sea, es un lugar que frecuento mucho, cargo mucho pila. Ahí sí, como vaya con los leggings o con lo que vaya lleve puesto, nadie te molesta. Yo no sé, creo que todos van a lo suyo. Y pues con la madurez y el tiempo, eso no quedas exenta de los acosos, pero básicamente procuro enfocarme en lo mío, lo que quiero llegar, a donde quiero estar, lo que quiero hacer. Me gusta mucho mi ciudad, disfruto mucho, mucho la Ciudad de México. Soy chilanga al 100 y cuando estoy en otras ciudades también digo, guay, extraño mi ciudad. Pero sí, definitivamente es una ciudad muy gandalla en todos los aspectos, ¿no? Gandalla con los niños, con las minorías, con las personas indígenas, con gandalla, con quien se pueda. Entonces, si desarrollas una capacidad de sobrevivencia y de no permitir que esta ciudad te coma o te achique o te disminuya, ¿no? Entonces, bueno, cada vez procuro pensar menos. Desgraciadamente, sí es increíble que te sientas de repente en tu metro, en tu transporte, y no falta el idiota al lado que de repente empieza a hacer un movimiento estúpido. Entonces dices, no mames, tengo... dices, Dios mío, está... esto lo he vivido toda mi vida. O sea, toda mi vida en el espacio público he vivido esto. Entonces, a veces que lo quiero olvidar, pero no, siempre está presente. ¿Cómo me apropio yo del espacio como tal? Pues realmente trato de fluir, o sea, de seguir haciendo mis cosas. Me parece una pena que el transporte para mujeres sea un fracaso en la ciudad. Los RTP para mujeres y muchas cosas que hicieron para mujeres. Me parece triste que muchos no se hayan impulsado o mantenido. O los taxis para mujeres. Me sigo sintiendo insegura cuando me subo, no importa que me suba, un Didi o un Uber. Sí me siento como a la defensiva, siempre estoy a la defensiva. Eso es, de eso sí soy consciente. Entonces no podría decir realmente que me reapropie del espacio público. O sea, procuro usarlo y hacer lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Pero no sé si realmente... O sea, cuando sientes que lo estás logrando, que lo haces, porque he viajado en la ciudad, he estado en la ciudad por mucho tiempo y viajo y me traslado a muchos lados, nunca estás exenta de un acto así de estúpido, sucio y que ya te incomodó, ¿no? O sea, que ya te hizo incomodarte de ese momento. Procura simplemente, o sea, como respirar o decir los insultos que tengas que decirlos y seguir adelante. O sea, no puedes dejar que eso también te... No puedes dejar que eso te jode el día, ¿no?
Claro, te paralice.
Exacto, que te paralice. No puedes dejar que eso te paralice, como me paralizó a los 9 años.
¿Desde qué otros lugares debemos observar las violencias machistas en el espacio público? Escuchen los siguientes episodios con más testimonios de mujeres con distintas perspectivas. Yo soy Berenice Andrade y les espero en No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. Gracias por escuchar. Adiós. No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero, es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro.